favor. A lo largo de estos últimos 2 años hemos estado trabajando en los temas de endoscopía a nivel latinoamericano y a nivel en conjunto con Asia. Es interesante ese tema de endoscopía con la colaboración con Asia, porque lo que sucede, y es una de las razones por la cual surge también la telemedicina, es que la formación de especialistas es a veces compleja. No todos los conocimientos se encuentran regularmente en nuestro país, sino se necesita un intercambio internacional. Y además los especialistas en medicina, o en general en muchas disciplinas, son recursos escasos, ¿no? Entonces, por tradición, una formación de endoscopista tiene una relación directa particularmente con Japón o con esa parte de Asia, que es donde hacen equipos, diseñan nuevas técnicas. Entonces, no aparece la siguiente diapositiva, ¿puedes ponerme? Entonces, por iniciativa, de hecho, de Japón, muchos años antes, habían intentado comunicarse y establecer una comunidad de intercambio constante de conocimientos y de técnicas entre Japón y Latinoamérica. Lo que sucedió hace aproximadamente unos 10 años o un poco más, es que obviamente que las condiciones de la banda ancha, de la tecnología, no eran las más adecuadas y no resultó esa iniciativa. Pero ahora con la disponibilidad de tecnologías más flexibles, pues se está dando esta colaboración de manera más efectiva. Y actualmente, bueno, no se ve ahí mi presentación, pero bueno, Japón y Corea. Entonces, esta no es una iniciativa llevada por un agente tecnológico, yo solamente soy facilitador. Realmente quienes llevan los temas de interés, la estructura de cómo se va a ser la colaboración, es el área médica. Actualmente en México, en esta iniciativa participan el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital General G.A. González. Hay algunos hospitales particulares participando, el Instituto Nacional de la Nutrición, la Asociación Mexicana de Médicos en Gastroenterología. Entonces, es una iniciativa, y lo que vengo a comentarles es justo, es parte de esta experiencia. Bueno, nada más como antecedente, lo que quisiera también resaltar es que la comunidad de salud, o sea, no es solita, no existen solamente como salud, sino requiere del trabajo colaborativo de otras disciplinas, entre esas el tema de las TICs. Entonces, lo que es muy evidente, pero no quiero pasar de largo, es que en el caso de nuestra comunidad y en el caso de los temas de salud, estamos hablando de una interrelación de diferentes disciplinas, desde la nanotecnología hasta la parte de la informática. Entonces, es muy complejo la interacción que debe de establecerse, y las tecnologías son las que nos pueden facilitar, como la videoconferencia y otras, sobre todo las plataformas de colaboración del conocimiento, son las que pueden facilitar que estas colaboraciones internacionales y nacionales puedan ser más sostenibles y dar los frutos que estamos esperando a nivel de los especialistas, ¿no? Entonces, si me das la siguiente, por favor. Entonces, les comentaba que hemos estado en colaboración con Asia, con el Centro de Telemedicina TEMDEC de Asia-Pacífico, y la intención de conversar o de presentarlo en esta sesión de CUDI es invitar a las universidades, a otras instituciones que estén interesadas en participar, no tan solo en el tema de endoscopía. Se empezó con endoscopía porque, bueno, también hay un grado importante de enfermedades, digamos, gastrointestinales se están relacionando con el cáncer, y es muy importante la detección oportuna. Entonces, Japón es un líder en los temas de detección oportuna de cáncer de estómago. Entonces, esto, por eso es que ha sido muy relevante esa cooperación. ¿Qué otra cosa hace importante la colaboración en esta red? Pues sucede que el diseño de los equipos de endoscopía, pues, lamentablemente no se hace en nuestra región, ¿no? Sino se hace en la región de Asia. Entonces, para los médicos y para los especialistas y para los médicos en formación, por ejemplo, de nutrición, del GEA, y de cancerología, pues es muy importante la interacción durante su formación con los profesores que hacen la endoscopía, que marcan los hitos de endoscopía en el mundo, ¿no? Entonces, es muy, muy rica la interacción que se tiene en estas sesiones, y le digo, la intención de conversarlo es básicamente invitar a la comunidad de CUDI, inclusive no CUDI, si es que nos están escuchando externamente, para que podamos extender esta colaboración a más facultades de medicina, a más universidades, a más hospitales, ¿no? La realidad es que las tecnologías con las que disponemos actualmente ya rompen la barrera del espacio y sí creo que las facultades de medicina deben de tomar un papel todavía más relevante en esta colaboración. Porque ahorita nada más están los institutos. Está bien, los institutos son muy buenos y también están ávidos de transmitir su conocimiento al exterior. Entonces, es básicamente ese mensaje. Creo que no puedo ver mis diapositivas. Seguiré conversándoles así. Disculpen que por esta parte del material. También quiero comentarles que justo una colaboración que hemos hecho también en CUDI con Japón es con la gente de vídeo, que es la parte de videoconferencia. Lo que se ha visto y donde están los retos mayores son dos. Bueno, yo lo resumiría en dos grandes. Una, la interoperabilidad. ¿A qué me refiero con la interoperabilidad? Sí es el tema de intercambio de información, que eso lo vamos a ver, pero el tema es que los escenarios clínicos médicos en los hospitales e inclusive en las escuelas de medicina no están preparados para hacer este tipo de interacciones en tiempo real. Lo que está sucediendo en esta comunidad en tiempo real, en toda Latinoamérica, cuando tenemos sesiones con Japón y Corea, con Asia, es que están viendo la intervención del especialista. Ahí está. ¿Se ve? Ahorita retomo.
¿Puede ser una
Sí.
notificación de lo que está pasando por la red y la red está muy lenta y con eficacia muy despacio de la transparencia? Pero lo vamos a hacer directamente para que lo sepan.
Ah, ok, sí, de acuerdo. Entonces, el tema al que nos hemos enfrentado, real, ¿eh? O sea, lo que les digo es de, así como luego pasa de no dormir para que quede en la sesión, ¿no? Para que se pueda llevar a cabo una cirugía en tiempo real. Lo que sucedió en Mazatlán con la Asociación Mexicana de Gastroenterología, de Endoscopía y Gastroenterología, el mes pasado, fue cirugía en tiempo real, los profesores haciendo cirugía en tiempo real, explicándole a los asistentes, en este caso de este congreso, y a los estudiantes, los hallazgos que están haciendo, ¿no?, del paciente. Entonces presentan el caso clínico, hay un protocolo, que eso también es muy interesante, parece trivial, pero no lo es, en el sentido de cuál es, basado en la experiencia real, cuál es el protocolo para, haciendo cirugía en tiempo real, tú puedes explicarle a los alumnos, en este caso de endoscopía, qué es lo que está sucediendo y cuáles son los hallazgos, ¿no? Y a eso me refiero también con interoperabilidad. ¿Cómo están preparados los espacios físicos para poder hacer una interacción entre médicos y estudiantes, digamos, de manera presencial y de manera remota, para que sea adecuada? Como les digo, ha sido una experiencia muy interesante porque la situación del quirófano, aunque sea ambulatorio, a veces es estresante. Y entonces pónganle los componentes de TICS que no es que no sean buenos, son muy buenos. Sin embargo, no están totalmente contextualizados al ambiente clínico. Entonces, implica cuestiones de usabilidad, cuestiones de organización, muy interesantes. Y son retos que no tan solo lo tenemos aquí en México, sino también lo viven esos países que, a pesar de que están acostumbrados a hacer cirugías en tiempo real y transmitirlas, tienen problemas de usabilidad dentro de sus quirófanos ambulatorios. Entonces, ahí es una cuestión que yo creo que es interesante explorar. Me atreví a poner esta diapositiva porque aquí se pueden ver los grandes campos de la informática médica, ¿no? O de la informática aplicada a la salud. Y lo que nos hemos dado la tarea con este grupo de endoscopistas es trabajar estos temas de informática clínica, que es lo que estoy haciendo en el contexto hospitalario, en un y la parte de imagenología. ¿Por qué? Porque en el caso de la endoscopía es una disciplina que vive de la imagen. ¿No? Entonces, aquí que vemos, necesitamos que los especialistas que están en las universidades, que trabajan reconocimiento de patrones, que trabajan procesamiento de imágenes, pudieran colaborar dentro de este grupo para desarrollar los repositorios, y ahí donde veo el otro reto, que es lo que conversaba con los colegas de Chiapas, de los repositorios de conocimiento, tanto desde el punto de vista del caso clínico como de la imagen médica. ¿Qué está sucediendo ahorita? Efectivamente, tenemos esas sesiones de videoconferencia, se graban, pero pasar de esa sesión a un caso clínico totalmente documentado, en texto, mapeado, junto con la parte de la imagen, ya es otra tarea que hay que hacer, ¿no? Entonces ya ahorita se habilitó el intercambio, pero hay otras tareas por hacer donde se está quedando un hueco para la recuperación del conocimiento. Y es una oportunidad porque tanto los asiáticos como los profesores latinoamericanos se están abriendo a esto, ¿no? Ya empezaron a ver que sí es importante ir un poco más allá de la videoconferencia. Entonces, por eso es que me atreví a poner también esta lámina, porque creo que muestra claramente las dimensiones en donde estamos trabajando. Y que además esas dimensiones, si hablamos completamente del tema de imagen, la realidad es que también está habiendo una transformación de la práctica médica. Nosotros somos, por naturaleza, seres visuales, ¿no? Y muchas de la disciplina de salud se ha hecho con texto, pero ahora con tener celulares, con mayores dispositivos que toman imágenes, entonces también las disciplinas médicas están cambiando. No sé, es un cambio muy tenue, no se alcanza a visualizar, pero ahí hay un gran trabajo por hacer desde el punto de imágenes médicas y estamos en el momento de trabajarlo. Entonces, por eso es que el otro proyecto que estamos haciendo en la comunidad es, si me pones por favor la siguiente. Ese es lo que les comentaba, ¿no? Es en Latinoamérica, está participando Brasil, Chile, Paraguay, México, Costa Rica, ¿quién es más? Bueno, tengo Colombia. Entonces hay un grupo de especialistas ya en la región que está colaborando de manera constante con Asia. Y, por ejemplo, nuestra siguiente sesión es el 10 de noviembre. El inconveniente que hay con colaborar con los países asiáticos, no es que todo sea, hay dos cosas también. Una es que son muy estrictos, muy disciplinados y hay que seguirla, ¿no? Que eso a veces nos cuesta a nosotros en general. Y la segunda es que para hacer los horarios compatibles es que son las sesiones a las 7 de la noche, ¿no? Entonces un reto al que nos hemos enfrentado es que claro que quieren estar en esas sesiones, pero ya cuando les dicen, ¿qué crees? Las sesiones a las 7, ¿no? Ahí ya se empiezan a ver algunos problemas, aunque los médicos, créanme, han abierto sus espacios y a las 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche estamos haciendo sesiones con Asia. Ese, digamos, son como los retos desde el punto de vista de horarios, ¿no? Y es así, ya no los podemos cambiar. Entonces, es una red de colaboración de intercambio de conocimiento, abierto a médicos en formación y especialistas, y digamos, ahorita se ha enfocado en la parte de cáncer de estómago, pero hay una oportunidad de trabajar en los temas de cardiología u otros en esa. Entonces, es una invitación para sus universidades, para los médicos, para los hospitales que les deseen incorporarse. Ya hay un protocolo de qué hacer, cómo conectarse, con qué hay que preparar en el quirófano, qué no hay que hacer. Todavía nos cuesta también algunas cosas en Latinoamérica, pero poco a poco se irá viendo. Y como le decía, los retos, interoperabilidad en el contexto clínico en tiempo real, que ahí va mucho la parte de experiencia de usuario, ¿no? O sea, los técnicos que tienen que estar poniéndose de cabeza para que el médico pueda, además de que si vemos que realmente una cirugía siempre tiene su complejidad, entonces ahora agréguenle el tema tecnológico y ya verán. Hay que hacer optimización de espacios, o sea, nuestros hospitales no están pensados aún, los recientemente construidos no están pensados para hacer este tipo de interacciones y hay que hacer propuestas de innovación en esa parte. Y el otro punto que nosotros aquí estamos ya ahorita pensando y preparando es cómo generar las bases de datos de conocimiento que integren imagen y datos clínicos relevantes. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la semántica, ¿no? De los datos médicos, cómo haces annotate, o no sé cómo traducir exactamente eso al español, de las imágenes, cómo lo haces rico para los estudiantes, para los profesionales. Ahorita estamos perdiendo ahí conocimiento. Bueno, desde mi punto de vista es que se está perdiendo, porque si la estamos registrando, si estamos teniendo todo eso y lo tenemos digital, transformarlo en algo más útil todavía tiene sus retos. ¿Qué otro proyecto estamos haciendo que va de la mano con lo que comentaba la persona de Google, ¿no? Que nos comentó? Entonces, justo, pues no tanto que inspirados, pero sí con referencia a Watson, ¿no? Recuerdo que hace algún tiempo cuando dice, Watson va a la escuela de medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve que el tema del Big Data debe de entrenarse a la máquina para poder ser útil en el contexto clínico y de salud. Y entonces dicen, bueno, Watson va a la escuela. Digo, bueno, nosotros no tenemos Watson, pero lo que sí sabemos es que hay una necesidad de desarrollo de aplicaciones para los médicos en formación. Y entonces dijimos, CUDI va a la escuela de medicina, ¿no? Y hemos establecido una relación de manera particular con la Escuela Superior de Medicina del Poli y con Mozilla, con Mozilla Internacional y Mozilla México. ¿Para qué? Pues la realidad es que sí hay soluciones en el mercado para los estudiantes y para el área médica, pero regularmente no están hechas ni en México ni en el contexto latinoamericano, sino están hechas en el contexto europeo o en el contexto americano, que no es malo. Pero si los médicos de otras partes del mundo están haciendo aplicaciones, aunque sean pequeñas o entre comillas, que ninguna será pequeña, todas tienen su valor, lo que nos decíamos es cómo podemos habilitar, qué tenemos que hacer para habilitar a la nueva generación de médicos y a los no tan recientes tampoco, también, perdón, para que puedan desarrollar o puedan participar en el proceso de desarrollo de soluciones para sus contextos clínicos o sus contextos de la escuela. Y es por eso que tuvimos, pues sí, una gran coincidencia con Mozilla y entonces hemos hecho el primer taller, que también fue promocionado en el sitio de CUDI, el primer taller de aplicaciones móviles para salud. Todavía no salen nuestras aplicaciones, todavía estamos. Pero el objetivo es que aquellos estudiantes que tienen la inquietud, porque son nativos digitales, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que estos nativos digitales y estudiantes de medicina de manera particular. Claro, puedo extenderlo casi a enfermería, pero no tengo el caso. En cambio, el médico sí. Tienen la inquietud de hacer sus aplicaciones. De hecho, yo llegué ese día a la escuela de medicina y lo primero que me encontré atravesando la puerta de la escuela, antes de entrar al auditorio donde iba a ser nuestra sesión, a dos grupos de estudiantes de medicina que proponían aplicaciones de salud para su comunidad. Su app. De hecho, ya habían hecho su app en PowerPoint, ¿no? En PowerPoint habían hecho su app que dicen, comunidad de medicina del Instituto Politécnico, creemos que necesitamos, proponemos estas dos aplicaciones de salud que deben de, para nuestra comunidad, que deben de permitirnos estar en comunicación con nuestros profesores, tener, pues, etcétera. Dos aplicaciones, ¿sí? Sin, lamentablemente no entraron al curso porque, bueno, hay otras, había, se traslaparon algunos tiempos, pero el detalle es que lo que nos están diciendo los estudiantes es que necesitan esos recursos. Y que no tienen que hacerlos en PowerPoint, ¿no? Porque si hay otros recursos que ya pueden utilizar para hacer, aunque sea sus sketch, pues vemos su prototipo de aplicaciones, ¿por qué utilizar PowerPoint si pueden utilizar otra cosa? Bueno, entonces esa es una de las razones que nos llevó a hacer este taller. Hemos hecho, ¿cuánto es el taller? En la, este mes la, el primer fin de semana de este mes, hicimos el primer taller de aplicaciones móviles para salud. Tuvimos como asistentes 20 personas, vinieron de diferentes partes de la República, tuvimos Aguascalientes, Oaxaca, Morelos, Estado de México y la Escuela de Medicina. Entonces, ¿por qué? Porque creemos que se tiene que hacer ciencia y se tiene que hacer colaboración basadas en ayudados de aplicaciones móviles. Entonces, también invitamos a la comunidad que quiera sumarse. Ya tenemos un temario, tenemos una metodología que también iremos afinando conforme se vaya. Hacemos un, hicimos dentro de ese taller de aplicaciones móviles, es básico para que la gente, a pesar de que aún así la gente, algunos se espantan de tener que aprender algunos conceptos básicos, ¿no? De desarrollo, de HTML o cosas así muy sencillitas. Pero pues invitamos a la comunidad, hacemos un taller de user experience, de cómo desarrollar, cómo identificar qué necesitas, por qué necesitas eso, por qué no necesitas eso. Lo hicimos muy corto, es un taller de 5 días. La siguiente fase es darle continuidad a aquellos que quieren seguir desarrollando para que puedan salir las aplicaciones al mercado. El director de la Escuela Superior de Medicina, el doctor Eleazar Lara, está muy comprometido con este tema, está consciente de que es algo que se tiene que hacer. Entonces, invitamos a la comunidad también, a aquellos que crean que pueden aportar algo dentro de esta iniciativa, bienvenida. Y aquellos que quieran que repliquemos este modelo con ustedes, lo podemos hacer. Mozilla está en la mejor disposición para apoyar esto. O sea, también lo que quisimos es aprovechar este movimiento de los geeks, ¿no? O sea, como los geeks, todos ahí están que quieren hacer aplicaciones. Qué bueno que quieran hacer aplicaciones. Vamos a tratar de encaminar en aplicaciones útiles para una comunidad que creo que puede dar mucho, puede enriquecer, enriquecer. Entonces, ese es básicamente mi comentario. Lo que necesitamos o lo que buscaríamos es fortalecer la colaboración entre comunidades con otros actores. Creemos que hay un área de oportunidad ahí relevante y bueno, eso es. Muchas gracias.
Tengo para ti un... Gracias, muchas gracias, ¿eh?